Lo que voy a presentar es el caso de Brasil, como Vanina ya explicó, la mesa va a centrar en países, y voy a presentar una perspectiva sociohistórica de la migración en Brasil, y titulo Actualización o no de las políticas migratorias en Brasil. Voy a presentar de forma muy sintética, muy breve, la cuestión sociohistórica, y luego voy a hacer debate de la ley de migración en Brasil, que acaba de ser aprobada en 2017, en mayo, regulamentada en noviembre. Voy a hablar un poco de la nueva ley en el país. Si miramos las políticas migratorias en Brasil, estaba muy en la línea lo que acontecía en los países de América del Sur, ¿no? O sea, si pensamos siglo XIX, siglo XX, eso que Douglas Massey va a enfocar como la era moderna de las migraciones en Brasil se han dado como en otros países de América del Sur, desde una perspectiva norte-sur. Mientras las migraciones eran norte-norte, norte-sur, y ahí el país hizo una apuesta clara con una política migratoria muy direccionada, basada en un principio biológico y un principio sociológico que os voy a explicar dentro de poco. ¿Cómo era, digamos, dónde está el marco inaugural de la política migratoria en Brasil? 1808, el primer decreto que tenemos, donde se abre la inmigración para inmigrantes libres, diferente a los esclavos que han venido de África. Es ahí el punto inicial de la política migratoria, la era moderna de las migraciones. Eran trabajadores libres y ahí el Estado empieza a definir la política migratoria. Ahí abajo un primer decreto, decreto 80 de 1824, está ahí con las palabras de la época, gente blanca, libre e industriosa. Es decir, europeos, la revolución industrial en Europa y por una cuestión biológica que ahora os voy a explicar. Había también una necesidad de ocupar territorio en el país, entonces el país empieza, digamos, a definir el inmigrante y a atraer mano de obra. ¿Cuál fue la primera composición en el país? La primera composición fueron personas del norte de Europa y personas de Asia. Pero estos dos grupos presentaban problemas. Los europeos del norte con la cuestión religiosa, eran protestantes. Y los de Asia, especialmente los chinos, estaban asociados a una cultura decadente. Entonces, claro, estos grupos ya no eran, digamos, los preferidos para la política migratoria en la época. ¿Y por qué? Porque atendía a esta dimensión, que era primero el blanqueamiento del país. Brasil ha traído más de muchos millones de esclavos en el país, estaba se configurando un país negro y el Estado estaba preocupado, quería blanquear el país. De hecho, había un decreto, el decreto 528, ahí está, de 28 de junio de 1890, decía claramente, todos son bienvenidos en el país, excepto negros de África, indígenas de Asia. Estos solo podían entrar con una autorización especial del Congreso Nacional. Y también las personas que tenían antecedentes penales, estaba vinculado a luchas sindicales, o sea, el país definía la política entre deseados y indeseados. ¿Y quién pasó a ser los preferidos dentro de estas políticas? Los europeos del sur de Europa, españoles, portugueses y italianos. Estos configuraban, digamos, la ecuación perfecta. Eran blancos, católicos, y latinos, por lo tanto, con más facilidad de hablar, digamos, el portugués. De ahí se han estimulado muchos convenios a través de cartas con la iglesia para atraer, digamos, esos grupos. Y llegó a tener 10% de población inmigrante del país, sobre todo de personas del sur, de Europa del sur. Entonces, si miramos las principales características de la política migratoria en Brasil durante el siglo XIX hasta mitad del siglo XX, era un principio biológico, como ya había explicado, blanquear el país, y un principio sociológico, iglesia y Estado no había separación, que fueron católicos, brancos e supera, digamos, aprender facilmente o português. Isso, digamos, era a tríade apertura, o Brasil se abriu em 1808, pero controlava quem entrava e havia uma seletividade, ou seja, havia uma seleção de quem entra em el país. Não é um hecho aislado em América del Sul, não? Ou seja, em outros países de América del Sul, que o que Jacques Ramírez habla do caso equatoriano, que também seguia um pouco esta tríade, o caso argentino também, ou seja, era, abria, controlava e selecionava. O que passa a finales do século XX? Há dois elementos que cambia radicalmente a política e vai influenciar os cambios na política migratória de Brasil. O primeiro é o que Gioconda já apresentava aqui na mesa anterior, a emigração de los latino-americanos, que los brasileiros também passam a componer este grupo, indo sobretudo aos Estados Unidos, à Europa e a Japão, los descendentes de japoneses, los quase 1 milhão de descendentes de japoneses em Brasil, bobem, digamos, o caminho que seus abuelos ou seus padres disseram. A emigração vai jogar um papel central em el cambio da política migratória em Brasil. E o segundo foi a ditadura militar, também algo comum nos países de América do Sul, onde se define o estatuto do estrangeiro e o imigrante é visto como uma pessoa, uma ameaça à segurança nacional. Então, se a política, as migrações em Brasil se vão estancar, exceto as migrações fronteiriças, Bolívia, Paraguai, pelas migrações que vinham do norte se estancam e são os brasileiros que impeçam a deixar o país em busca do norte global. E aí os imigrantes vão jogar um papel definitivo em los cambios e o intento de cambiar o paradigma da segurança por la construção de um paradigma baseado em los direitos humanos. Então, quando os imigrantes estão fora, os primeiros que saem são de classe média, já têm um capital político, e eles empezam a se constituir em associações, apoiados pela igreja, os escalabrianos, sobretudo, e os partidos políticos que empezam a abrir núcleos em el estrangeiro, sobretudo em Europa e em Estados Unidos. Ao momento se dá, na década de 90 e sobretudo na década passada, o aumento das políticas restritivas em Europa e em Estados Unidos. E aí houve vários casos envolvendo a comunidade brasileira, né? Quizás o caso mais famoso é o assassinato de Jean Charles Menezes, que era um imigrante brasileiro em Londres, que ha sido confundido com um terrorista e ha sido morto pela polícia britânica. Isso faz com que as associações dos imigrantes empecem a reivindicar mais direitos humanos para os brasileiros e os estrangeiros, mas também mais direitos humanos para os estrangeiros em Brasil. De aí ha salido vários documentos, Lisboa, Boston, Bruxelas, Barcelona, que eram pontuais, mas a ideia era como o imigrante ser sujeito de direito. E aí se compaginava, porque em Brasil estávamos todavia em Estatuto do Estrangeiro, a lei da ditadura, mas muitas ações que vou ensinar agora, e retóricas, discursos, que apontavam à questão dos direitos humanos. E o que passa com depois da crise econômica mundial? A pós-crise econômica mundial vai cambiar os ejes de desplazamentos no mundo. Vai cambiar, ou seja, Gioconda também falava um pouco isso aqui antes, ou seja, sequer era muito mais complexa as migrações. Já não é só a dicotomia norte-sul, sul-norte, senão queda muito mais complexa e, sobretudo, a migração também sul-sul. Ou seja, é o país, vamos estar em estatuto estrangeiro, na lei da ditadura, pero a la vez com um incremento significativo de la migração sul-sul. O caso mais emblemático, os haitianos. Havia 20, e digo a cifra, 20 haitianos no mercado de trabalho formal em Brasil em 2010. 3 anos depois, já era a primeira nacionalidade no mercado de trabalho formal. Em 2015, ano passado, de ser a primeira nacionalidade no mercado de trabalho formal, senão também a primeira nacionalidade estrangeira em Brasil, superando todas as nacionalidades clássicas, portugueses, ou seja, todas que temos clássicas. O Brasil ha aberto a visa humanitária, até o ano passado estava em vigor, isso com o Estatuto do Estrangeiro, sea, una ley restrictiva, pero tenía acciones que constituía una paradoja. O sea, teníamos una ley súper antigua, una ley conservadora, basada en la seguridad nacional, a la vez que teníamos una visa humanitaria. Brasil expedió de 2010 a 2015 25.000 visas haitianos por año. O sea, considero, yo creo que, enquanto política de flujo, ha sido una política de vanguardia, en el sentido que cualquier haitiano que residiera en Haití no tuviera antecedentes criminales, podría pedir la visa humanitaria. El cónsul no podía cuestionar. Es humanitario. Otra cosa es que el consulado no pudiera atender todos, porque decía que no tenía tiempo, porque tenía que coger números, o sea, pero era una visa humanitaria. Pero también han venido otros, bengales, han venido senegaleses y personas, digamos, del sur global. ¿Por qué? Porque el final de la cadena productiva del agronegocio, sobre todo en el sur del país, estaba empleando a los haitianos. Entonces, el país quedó, después de la crisis económica internacional, en una situación compleja. ¿Compleja en qué sentido? Continúa siendo un país de emigración. Hay más brasileños y extranjeros que inmigrantes en Brasil. La inmigración en Brasil no llega a 1% de la población. Hay muchas circularidades. Y es un país que hace frontera con 10 países en América del Sur. O sea, es muy complejo todo el panorama migratorio en este contexto. Y ahí, a partir de esta nueva realidad, se ha llevado a cabo diversas iniciativas para cambiar el estatuto del extranjero y traer la nueva ley de migración. Han sido muchas iniciativas, ¿no? Varios proyectos de ley, y al final, en 2017, se ha incorporado la nueva ley de migración en Brasil, ¿no? Pero todos sabemos que, claro, no existe democracia sin legalidad, vivimos bajo el imperio de la ley, pero la ley no puede se constituir nunca un fin en sí mismo. Y al no se constituir un fin en sí mismo, podemos asistir a una nueva paradoja, que es, tenemos ahora una ley que los principios son ultra avanzados, o sea, de abertura, el inmigrante antes no podía, puede llegar como turista y cambiar su estatus a inmigrante, a trabajador, pero esta ley ha dejado muchos puntos a la regulamentación. O sea, fue pensado en un contexto y en una estructura y una retórica de un gobierno que pensaba de una forma y fue implementada y regulamentada a partir de otra línea política. Y ahí se va constituyendo alguna de las paradojas, ¿no?, que se incorpora con la nueva ley. Y si podemos hacer, digamos, analíticamente una distinción entre políticas de flujo y políticas de incorporación de los migrantes, una vez que están dentro del territorio nacional, o sea, en términos de política de flujo, aunque teníamos una ley defasada, la ley de estatuto del extranjero, teníamos unas políticas de flujo que considero progresista, el caso es el caso de los haitianos. Pero, en cuanto a la inserción de los inmigrantes en la sociedad, no hubo ningún avance y creo que con la nueva ley no va a haber tampoco ningún avance en este sentido, ¿no? Y ahí voy, quizás para intentar concluir, traer algunas cuestiones que tienen a ver con estas paradojas que he presentado, ¿no? La cuestión es, hubo durante mucho tiempo una ausencia de un paradigma que creo que hay claro antes. Si el pasado, siglo XIX y siglo XX, había un paradigma muy claro, es cuestionable o no, pero había un paradigma que el Estado lo ponía. Pero ahora yo creo que hay quizás una ausencia de un paradigma donde se pueda construir los pilares de la aplicación de la política migratoria en Brasil. Pero claro, lo que podemos preguntarnos es, ¿hay algún país que tenga esto claro? En el norte global, o sea, en términos de política de flujo, ¿cuál es la política de los países del norte global? El discurso es construir muros. Esa es la política de flujo, ¿no? Y la política de inserción de los inmigrantes, ¿cuál es la política? No hay ninguna política. Antes nos degladiábamos, era una lucha, una guerra sin cuarteles entre los modelos asimilacionistas y los modelos multiculturalistas. Los dos entraron en fracaso. O que hay son discursos y retóricas populistas, pero no hay paradigmas claros, digamos, receitas claras, donde podemos dialogar e construir. E aí eu creio que é fundamental pensar em los países de América del Sul, que es completamente diferente del flujo sul-norte. ¿No? Otro elemento también es que se ha llevado a cabo también con la regulamentación de la nueva ley en Brasil, focar la nueva ley en el mercado de trabajo. Ahora, sabemos que poner todo el esfuerzo de programas políticos basado en una lógica economicista, desde mi criterio, es una limitación analítica y política. Las personas no migran solo por una cuestión económica, no somos solamente homos económicos. Vi el caso de España. España, la década pasada, cambió incluso el Ministerio de Interior, toda la política, pasó al Ministerio de Trabajo. Tuvo que rehacer toda su política migratoria, porque no podemos dejar solamente la cuestión de trabajo como el primer lugar. ¿No? ¿Quién serían, digamos, los preferidos actuales? Con la nueva ley se intentó regulamentar y se pensaba también en atraer los calificados, mirar el modelo de Australia, el modelo de Canadá o el modelo de Japón. Pero la pregunta es básica, ¿dónde están ubicados Japón, Australia y Canadá? Es una ubicación geográfica y ellos están revisando el carnet, digamos, la visa por puntos. Está generando muchas inconsistencias de estatus dentro de los propios países. Se daban la visa por puntos, pero hacía lo que presentaba aquí Alejandro, que ellos no tenían, digamos, la incorporación ascendente en estos países, en el mercado de trabajo, tenían que sufrir inconsistencia de estatus. O sea, no hay modelo que podamos seguir, ¿no? En este sentido. Y cómo pensar también en el momento de crisis, la libre circulación de los migrantes, ¿no? O sea, ahora hubo la crisis en Brasil, muchos inmigrantes haitianos se fueron desde Brasil a Chile, pero ahí tenía que empezar toda la vía crucis otra vez, una vez que ya tenían la visa en Brasil, la visa de trabajo y residencia. Tuvieron que empezar, y yo creo que los países de América del Sur tenemos que empezar a pensar en cómo construir esa libre circulación también, no solo para los nacionales del Mercosur, pero también para los migrantes. O sea, es fácil criticar el norte global, pero tenemos que predicar también con el ejemplo, con cosas muy básicas, que la nueva ley de Brasil también no avanzó en nada, aunque los principios son altamente progresistas, la migración es un derecho humano, ha estado en toda historia, etc., 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 pero en la práctica, o sea, una cosa tan sencilla como la homologación de los títulos académicos es una vía crucis en Brasil para las personas haitianos médicos del país, con carencia de médicos trabajando en la construcción. O sea, no podemos permitir esas inconsistencias de estatus. O sea, es fácil estar criticando, hacer discurso contra los países, digamos, de norte global. Otra cuestión también es cómo construir políticas de Estado. O sea, la visa de los haitianos y otras políticas han sido cada vez más políticas de gobierno. Ahora estamos viendo el caso con la Venezuela. Está siendo otra política de gobierno con el caso venezolano y los gobiernos utilizando los inmigrantes para, digamos, uno hería al otro con sus discursos. O sea, es algo que teníamos que pensar, ¿no? Y avanzar en los varios campos que Sayari va a decir que son inseparablemente técnica y social, ¿no? Como ya comenté aquí, la homologación de los diplomas, la libre circulación de los inmigrantes, ¿no? O sea, no tiene sentido. Si estamos en un sistema de Mercosur de libre circulación para los nacionales, ¿por qué los inmigrantes que tienen la tarjeta de residencia, como los haitianos, no pueden automáticamente conseguir la residencia en Chile, o conseguir la residencia en Argentina, o conseguir la residencia en Uruguay? O sea, tenemos que empezar a construir y cómo construir políticas de acuerdo con la región del Mercosur, ¿no? Y, como ya había comentado, no hay recetas del norte, ¿no? Y para la academia también, creo que tenemos que construir cada vez más epistemologías del sur. Todo el marco teórico está basado en la migración sul-norte. Y esto utilizamos. ¿Cómo construir las migraciones que son norte-sul? Y quería terminar con la frase de la novela de Max Frisch, ¿no? Que cuando él dijo, pedimos mano de obra y llegaron personas, no se refería a las personas del sur de Europa que iban al norte de Europa. Y eso es lo mismo que pasó en el caso brasileño. La industria del agronegocio necesitaba mano de obra, Nas épocas, as vacas gordas em Brasil e queriam mano de obra. Mas chegaram pessoas que adoram outros deuses, eles gostam de outras comidas e têm outra cosmovisão de vida. Este é o desafio, e é o desafio para nossas sociedades latino-americanas, não? Porque muitas vezes é fácil ser discurso só analisando o que está passando no Norte Global. Mas temos que começar a predicar também com o exemplo. Muitas graças.